La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Acción se sumó a la suba de naftas y aplicó un aumento del 1,45%. Vende el litro de super a 43 pesos con 14 centavos. En julio volverán a incrementarse los precios por el ajuste de impuestos que postergó el gobierno. Accidente fatal en la ruta 34, murieron 6 personas tras un choque entre un camión y una camioneta. La colisión se produjo durante la madrugada a la altura de la ciudad santafesina. El conductor del vehículo de carga quedó detenido. El accidente se produjo en o a la altura de Sunchales, en la provincia de Santa Fe. Un adolescente de 15 años chocó un Porsche contra el frente de un kiosco en Palermo y escapó a las corridas. El vehículo de alta gama terminó incrustado en el local ubicado en la esquina de Cabildo y Gorostiaga. Para defenderse, Neymar publicó los chats que intercambió con la mujer que lo acusa de violación. Se trata de una charla privada que incluye fotos íntimas y mensajes subidos de tono. Neymar, que en las últimas horas fue acusado de violación, salió a aclarar la situación a través de las redes sociales. La figura de Brasil, que en 15 días estará jugando para su selección la Copa América, señaló que todo se trata de una extorsión y publicó los chats con la mujer que lo denunció por haberla abusado hace 15 días en un hotel de París. Rafael Nadal no tuvo piedad con Juan Ignacio Londero y lo eliminó de Roland Garros. Fue en sets corridos por 6-2, 6-3 y 6-3. Más temprano, Federer había eliminado a Leo Meyer. El pediatra detenido por pornografía infantil declaró que descargaba música y películas bizarras para compartir en familia. Está acusado de producción, tenencia y distribución de material pedófilo. Fue trasladado a la cárcel de Ezeiza y reforzaron los controles para que no tenga contacto con celulares y computadoras. Los controles al pediatra Ricardo Russo en Ezeiza, sin celular y lejos de las computadoras, la investigación al médico acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil, confesó que le tomó fotos a 2 nenas dentro del hospital Garrahan. El pediatra se encuentra detenido por la causa en la que se investiga la presunta distribución de pornografía infantil. Fue trasladado a la cárcel de Ezeiza y estará bajo la mira. Tendrá prohibidas las visitas y las comunicaciones con aparatos tecnológicos de cualquier tipo. Russo está con prisión preventiva, acusado de producción, facilitación, tenencia para fines de distribución y distribución de imágenes de producción infantil. Después de un control de rutina de su estado de salud, el sospechoso será llevado a la cárcel y, según el diario Perfil, la jueza María Laura Martínez Vega dispuso que no esté en contacto con celulares y computadoras. El perfil psicológico de un pedófilo desde la mirada de una experta en psicología criminal, el caso del pediatra Ricardo Russo detenido por la presunta distribución de pornografía infantil, conmociona al país. Aunque son muchas las aristas del caso, hay un aspecto que, además de la conmoción, genera muchos interrogantes. ¿Qué es exactamente un pedófilo? ¿Qué implica esta determinación para la psiquiatría? ¿Pueden detectarse? ¿Es el submundo más sórdido de Internet, la Dark Web, y la posibilidad del anonimato por consiguiente? La relativa impunidad, un elemento que complejiza la detección de estos criminales. ¿Son necesariamente psicópatas? ¿Cómo llevan adelante sus vidas? Bueno, en diálogo con TN, la doctora en psicología y docente de la materia Psicología del Delito y del Delincuente en la Universidad de Buenos Aires, Verónica Lull, respondió algunas de estas preguntas y asegura: el individuo busca proveerse de un nicho para estar cerca de sus potenciales víctimas. A la pregunta qué es conceptualmente un pedófilo, dijo: hay dos definiciones. Por un lado, la que ubica a la pedofilia dentro del conjunto de la parafilia, entendida como una conducta sexual desviada de la norma. Después hay una definición conceptual más reciente, que es la que está en el DSM, el Manual de Psiquiatría, que va por su quinta edición y que establece tres criterios. Uno temporal, que implica que el individuo lleve al menos por 6 meses con este tipo de fantasías. Por otro lado, que se repita la conducta con 2 o 3 niños distintos. Y luego, la edad de la persona, que tiene que tener al menos 18 años. Cuando se trata de personas jóvenes, la diferencia de edad tiene que ser de al menos de 5 años. La prueba que compromete a la mujer acusada de matar a su esposo en Miramar. Verónica González tenía la sangre de su pareja en la ropa. Los investigadores creen, después del asesinato, intentó lavar la evidencia. Había sido investigada por el crimen de su hijo Gastón en 2011. Misterio en un hotel de lujo de República Dominicana. Encontraron a una pareja muerta en una habitación. El matrimonio estadounidense no presentaba signos de violencia. Durante su estadía habían publicado fotos y videos en las redes sociales en donde se mostraban felices por su viaje. Se trata de Nathaniel Holmes, de 63 años, y su esposa Cynthia Day, de 49. Habían organizado un viaje perfecto a las playas de República Dominicana. Una vez que llegaron a su destino de ensueño, se hospedaron en un hotel de lujo en La Romana y se mostraron felices en las redes sociales, pero sus vacaciones románticas dieron un giro de 180 grados cuando los encontraron a ambos muertos en su habitación. La heroica historia de Chonino, el ovejero alemán que inspiró el Día Nacional del Perro. Participó en el operativo de seguridad del Mundial 78 y también en patrullajes de rutina de la Policía Federal. Chonino es el ovejero alemán que inspiró el Día Nacional del Perro, que en la Argentina se celebra cada 2 de junio en homenaje al animal que hizo un heroico trabajo en la Policía Federal en los años 80. El heroico acto de Chonino se produjo el 2 de junio de 1983 durante un patrullaje de rutina en la avenida Lastra y General Paz. Los oficiales Siebert y Yanni se cruzaron con 2 sospechosos que merodeaban un comercio que estaba por cerrar. Los agentes trataron de identificarlos, fueron atacados a balazos y respondieron la agresión a tiros. Los policías resultaron heridos de gravedad y los sospechosos también fueron alcanzados por las balas, pero igualmente lograron huir. Chonino, al ver herido a su guía y al recibir la voz de ataque, corrió y se abalanzó sobre uno de ellos. El otro delincuente advirtió la situación y le disparó un tiro en el pecho. Agonizando, logró arrastrarse con sus últimas fuerzas más de 100 metros hasta Siebert, que yacía gravemente herido en el suelo y murió sobre él. Después de varias operaciones y una larga convalecencia de 6 meses, el guía se recuperó, en tanto que Yanni perdió la vida. Tras el enfrentamiento, la policía detectó que Chonino, ya muerto, todavía apretaba entre sus mandíbulas un trozo de la campera del delincuente al que atacó. La mordedura era en el bolsillo del gamulán del ladrón, en cuyo interior estaban sus documentos. Gracias a este heroico acto, detuvieron a los delincuentes 5 días después en la provincia de Buenos Aires, donde habían huido. Actualmente los restos de Chonino descansan en el Museo de la Policía Federal Argentina. Roger Federer fue demasiado para Leo Meyer y terminó con el sueño del argentino en Roland Garros. El suizo se impuso 6-2, 6-3, 6-3 y pasó a los cuartos de final del Abierto parisino. YouTube y Gmail registran caídas intermitentes en todo el mundo. Las plataformas digitales dejaron de funcionar durante algunos minutos y el servicio sigue limitado. Así que Google registró una caída a nivel internacional este domingo por la tarde. En la Argentina, los servicios del gigante de Internet empezaron a funcionar con inconvenientes a partir de las 16 y desde entonces sus productos presentan fallas e interrupciones, entre los que se destacan YouTube. La plataforma, que pertenece a la empresa estadounidense, no permitió reproducir videos durante varios minutos e incluso se interrumpieron las transmisiones que usuarios de todo el mundo estaban haciendo en vivo. Durante unos minutos los servicios se normalizaron, pero luego volvieron a presentar fallas y funcionan en forma parcial. Destruido y calcinado quedó el auto en el que murió José Antonio Reyes. El futbolista sufrió un accidente cuando viajaba desde Sevilla hacia Utrera. El mundo del fútbol se despertó con una triste noticia. El futbolista José Antonio Reyes, conocido como La Perla, murió en un accidente automovilístico en una autopista que va de Sevilla a Utrera, al sur de España. En el hecho también murió un primo suyo y otra persona resultó herida, según informaciones del Servicio de Emergencia de Andalucía y el Ayuntamiento de Utrera. Polémico tuit de Santiago Cañizares después de la muerte de La Perla Reyes. El arquero criticó la actitud del futbolista que murió en un accidente de tránsito. Bueno, entre los mensajes que aparecieron justamente después de conocerse la muerte de Reyes, hubo uno que llamó la atención por su dureza y por además el momento en el que fue escrito, cuando la tragedia aún impacta. El arquero de la selección de España, Valencia y Real Madrid, Santiago Cañizares, escribió un polémico tuit sobre la muerte del exjugador del Sevilla que no solo generó polémica, sino que además fue criticado por su falta de respeto. Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable. En el accidente ha habido víctimas, además del conductor. Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe, pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas. Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra, escribió Cañizares en su cuenta de Twitter. Virgil van Dijk, candidato al Balón de Oro, dijo que el ganador del premio debería ser Lionel Messi. El defensor del Liverpool, campeón de la Champions League y elegido el mejor defensor de la Premier, señaló que el argentino es el gran candidato. Adictos al celular, la máquina de generar trastornos. ¿Cómo viven los que se rehabilitaron de WhatsApp y las redes sociales? Especialistas advierten graves consecuencias psíquicas y de comportamiento público. En nuestro país hay lugares para tratar la intoxicación tecnológica. ¿Qué implica ser adicto a las redes? ¿Qué hacer para reducir las horas? Todo justamente se trata. Cada año que pasa, Estamos más tiempo con el celular, se convirtió en el objeto más importante que nadie osa en olvidarse en ningún lado. Según especialistas, pronto se convertirá en nuestro enemigo. Sin que nos demos cuenta, está cambiando nuestros hábitos y algunos aspectos cotidianos comienzan a parecer imposibles. Una conversación larga, ver una película, leer un libro, estar en una cena, todo sin revisar el celular. En nuestro país existen varios centros especializados que tratan los trastornos que provocan el uso de las redes sociales y los teléfonos inteligentes. Recibimos una consulta por día, amplía Laura Boyero, de la Fundación Manantiales. En promedio, una persona pasa 5 horas por día con el celular. Al año son 76 días. ¿Cuánto es lo recomendable? No más de 2 horas diarias, aclara Gabriela Martínez Castro de Zeta, un centro especializado en tratamiento de la ansiedad provocada por las redes sociales y el celular. Hay teléfonos que tienen incorporado el contador de tiempo que uno lleva mirando la pantalla. También hay aplicaciones en las que incluso puede limitarse el uso de cada red social. Si 2 horas por día te parecen imposible, la autora Catherine Price, en su libro Cómo separarse de su teléfono, un plan de 30 días para recuperar su vida, establece algunos consejos. Cargarlo fuera de la habitación, que pasen 30 minutos desde que te levantás y lo revisás. Ponerse horarios de no uso y luego de uso, utilizar las redes sociales desde una computadora. Gastos durante el alquiler. ¿A quién le corresponden? El contrato de locación para vivienda dura al menos 2 años. La realidad es que representa una porción importante del ingreso para el inquilino y a la vez, en comparación, un retorno de la inversión relativamente bajo para el dueño. El alto egreso para el inquilino y el bajo ingreso para el propietario generan que cada parte intente maximizar sus ganancias, no solo en la negociación inicial del precio, sino durante el desarrollo del contrato, que para vivienda se desenvuelve durante un mínimo de 2 años. Contrariamente, cuando hay buena convivencia y se reparten bien los roles, tanto en la redacción del contrato como de hecho, la relación fluye y es colaborativa. Los microcréditos en Luján se financian con un emprendimiento gastronómico. La idea del premio Nobel Mohamed Yunus se trasladó a la Argentina de la mano de 2 hermanas que financian los préstamos a partir de una iniciativa que ayuda a cumplir un proyecto propio. Cuando Celina y Luciana Malvaso, 2 hermanas de Torres, un pueblo a 17 kilómetros de Luján, conocieron la propuesta de microcréditos del premio Nobel y líder social Mohamed Yunus, empezaron a pensar cómo podían materializar la experiencia en la Argentina. Y así nació la Asociación de la Nada. El renacimiento de la actriz Renée Zellweger. Después de un respiro personal y profesional de 6 años, la actriz llega al medio siglo estrenando en TV y rodando uno de los papeles de su carrera, el de Judy Garland. Bueno, seguramente los que la conozcan solo como Bridget Jones se habrán perdido el 95% de su carrera. Literalmente, las películas sobre la simpática británica son solo 3 de los 45 títulos que acumula, pero ella está dispuesta a remediarlo, porque Renée Zellweger lleva más de la mitad de su vida dedicándose a la interpretación, un oficio que tuvo claro desde bien pequeña y que, en general, para su suerte y en ocasiones para su desgracia, se ha convertido en su sueño de identidad o seña de identidad. Pero está decidida a que este, en el que acaba de llegar al medio siglo de vida, sea su año. Un gran papel y un paso hasta ahora inédito en su carrera, así lo pretenden. Elton John, una ex novia despechada y una ex mujer que nadie recuerda. La vida del cantante británico antes de hacer pública su homosexualidad vuelve a la actualidad con el estreno de su película biográfica Rocket Man. El cantante Elton John redondeó su ya incuestionable fama con una biopic, esta nueva onda que consiste en tener una película biográfica que se hace eco de lo bueno y lo malo que ha pasado en la vida del famoso de turno, aunque aparezca el brillo y la oscuridad de la estrella, depende en muchas ocasiones de si se deja, porque a veces con tantas trabas que ponen ellos mismos o sus herederos para recordar sus miserias, que los impulsores del proyecto o renuncian o aceptan quedarse solo con el oropel del personaje. Liverpool agranda su mística, le ganó al Tottenham y se adueñó de la Champions League. Con goles de Salah y Origi, los Reds conquistaron la sexta orejona de su historia. El equipo de Mauricio Pochettino se quedó, lamentablemente, con las manos vacías.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Chernobyl desbanca a Game of Thrones como la mejor serie. La base de datos especializada IMDb determinó la tendencia. La ficción real sobre el drama nuclear se convirtió en la filmación con mayor puntuación de la web. Game of Thrones fue desde sus primeras temporadas una de las mejores series de televisión de la historia para los usuarios de web de la base de datos especializada IMDb. Sin embargo, la temporada final de la serie no logró la misma recepción entre los fans y las calificaciones de la ficción basada en los libros de George R. R. Martin cayeron tras la emisión de los 6 últimos episodios. Pero por suerte para HBO, los espectadores ya encontraron su nueva serie favorita, Chernobyl. No solo superó a Game of Thrones, sino que se convirtió en la serie con mayor puntuación de la web. La vida silvestre es abundante en el área prohibida, hablamos de Chernobyl. Investigadores de la Universidad de Georgia avistaron 10 especies de mamíferos y 5 de aves. La vida silvestre está proliferando en abundancia en el área prohibida por el accidente nuclear de Chernobyl de 1986, según un nuevo estudio con cámaras que empleó vísceras de pescado como cebo. Investigadores de la Universidad de Georgia avistaron 10 especies de mamíferos y 5 de aves durante su estudio de caza fotográfica de un mes. Estos animales fueron fotografiados mientras recogían los cadáveres de peces ubicados en la costa de los ríos y canales en el CETS, que es la zona de exclusión, dijo James Beasley, profesor de ecología y autor del estudio. Habíamos visto evidencia de una diversidad de vida silvestre en el CETS. a través de nuestra investigación anterior, pero esta es la primera vez que vemos águilas de cola blanca, bisón americano y nutria de río en nuestras cámaras. Beasley se refiere a un estudio de 2015 que proporcionó la primera evidencia de que la vida silvestre, incluidos los lobos grises, existe en abundancia en esta zona ecológica de aproximadamente 1.500 kilómetros cuadrados que los humanos abandonaron después del accidente nuclear de 1986. El presunto hijo de Julio Iglesias, tras suspenderse el juicio, dijo: "Sé que me enfrento a un gigante". El abogado del cantante muestra sus cartas, alega que la prueba de ADN no es concluyente y que la muestra se obtuvo de forma ilegal. El juez de Valencia, José Bort, suspendió este jueves el juicio de paternidad contra Julio Iglesias una hora después de su inicio. El magistrado entendió que la petición del letrado del cantante, Fernando Faromir, que quería que Bort se pronunciara de entrada sobre dos cuestiones que, si se aceptan, pondrán fin al proceso sin entrar en el fondo del asunto. El abogado ha alegado la excepción de cosa juzgada porque la demanda de paternidad ya fue rechazada por la justicia en los años 90 y la ilicitud de la prueba de ADN que demuestra supuestamente el parentesco. Youtuber e influencer entre las profesiones preferidas de los nenes de 2 a 8 años. Una encuesta realizada en España por el Día Internacional de la Infancia reveló que estos dos trabajos están entre los 5 más elegidos por los chicos. Se quiso hacer el cazatormentas, pero terminó grabando su propio accidente de auto. Un streamer de la plataforma Twitch transmitió en vivo desde una ruta, pero el resultado no fue el esperado. No se sabe si es fanático de José Bianco, pero el streamer Sapskiva intentó hacer lo mismo que nuestro meteorólogo persiguiendo una tormenta en Missouri, en el centro de Estados Unidos. No le fue bien. Debido a la cantidad de lluvia, perdió el control de su auto y terminó filmando su propio accidente. Sativa pasaba por un puente cuando el coche empezó a resbalarse por el pavimento mojado antes de pasar a un camión. El conductor logró evitar el choque con otros autos cercanos, pero terminó impactando contra una barrera de concreto. Lo hizo bolsa el auto, le digo. El grooming y la importancia de que los niños conozcan los riesgos. Si bien cada vez más escuchamos esta palabra y muchos conocemos las consecuencias, es importante partir de lo básico. El grooming se puede dar a través de cualquier medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, así es como las redes sociales, el correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat, páginas de juegos en línea, entre otros, son medios propicios como para que eso suceda. El grooming consiste en acciones emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la confianza de un menor de edad para crear una conexión emocional con él mismo, disminuir sus inhibiciones y poder obtener imágenes o videos con contenido erótico y a veces con el objetivo de abusar sexualmente de él. La selección argentina le ganó 5-0 a Newell's con 2 goles de Messi. Scaloni paró el equipo que debutaría en la Copa América ante Colombia. La selección argentina sigue mentalizada en la Copa América de Brasil y bueno, y jugó ayer un amistoso en el predio del AFA en Ezeiza ante la reserva de Newell's. El resultado fue un contundente 5-0. ¿Quién es Andy Ruiz Jr., el boxeador que sorprendió al mundo tras derrotar al campeón de los pesados, Anthony Joshua? Nació en California, pero hizo toda su carrera en México. Tiene un récord de 33 peleas ganadas y una derrota.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.